Tenemos una conversación telefónica ahora. Debe estar Nicolás Monzón con nosotros. Nicolás, ¿me escucha?
Sí, lo escucho.
¿Qué tal? Nicolás Monzón, te saluda Emilio acá y Carolina desde Mendoza.
Hola, Nicolás.
Hola, Emilio. Hola, Caro.
Ha sido, no sé si seleccionado, elegido o cómo es la palabra correcta. Él está en Buenos Aires y como uno de los 10 mejores estudiantes del mundo, no de acá, del mundo. Y bueno, y nos va a contar qué ha significado esta selección y para qué le va a servir a Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás?
Muy buenas. Sí, el Global Student Prize es un premio que otorga la Fundación Barkey, en este caso junto a Check, y es el premio hermano del Global Teacher Prize, que lo que busca es celebrar al docente y exponer sus logros cuando hacen un trabajo innovador en la docencia, además de obviamente potenciar a estos docentes. El Global Student Prize es algo similar para estudiantes, está desde el año pasado también salieron nominados en el top 50 dos finalistas argentinos, y este año también el top 50 estaba con Axel. También es un estudiante de geología que de hecho le mando saludos porque se graduó ayer, así que es un paso enorme. Espero ser compañero de ciencias. Y en este caso, lo que se busca con esto es mostrar que detrás de cada estudiante hay un gran profesor. Y es, de hecho, en el caso de mi historia en particular, puedo confirmar que eso sí, porque he tenido un montón de grandes profesores a lo largo de toda mi trayectoria académica.
Nicolás, vos, a mí me parece súper impresionante, vos sos de Quilmes, y que estés estudiando tres carreras. Esto está bien la información que yo estoy dando, que es ingeniería en informática, licenciatura en matemática y en física. A mí me parece impresionante. No sé qué nos podés contar de esto, porque es como realmente tener la cabeza en distintos lugares súper complejos.
Sí, en tema de estudios, yo soy, bueno, ahora mismo ya estaría entregando la tesis de ingeniería en informática en UADE y después matemática en la UBA y física en la UBA.
¿Cuántos años tenés, Nico? 25.
No es igual, o sea, yo he conocido casos muy particulares también de otros chicos que están haciendo dos o tres carreras. Eso igual es más o menos en lo que es ciencias.
Es común.
Para mí, si vas buscando, no común, pero sí, si vas buscando vas a encontrar a alguien más.
Bien.
Porque lo que tiene la matemática y la física es que en matemática buscas ejemplos prácticos. Y los ejemplos prácticos los terminas encontrando de repente mucho en la física. Claro. Y en física ves matemáticas que te empezás a preguntar cómo generalizo este problema a un montón de problemas distintos que se resuelven de la misma forma. Y ahí te topas con la matemática.
Claro, entonces, digamos que son en materias, asignaturas que son atravesadas por
claro.
Ajá.
Exacto.
Complementarias.
Exacto.
Claro.
Exacto, sí. Y lo que tiene de bueno estas carreras es que primero comparten el CBC y en el primer año comparten las materias de matemáticas.
Eso hace que te ahorre tiempo.
Sí, después de eso ya no, porque se dividen mucho.
Claro.
Pero sí, al primera instancia te ahorra un poco de tiempo.
Claro.
Y además que bueno, lo que tiene también de bueno es que, esto me sirvió mucho para organizarme con mis horarios, es el tema de que no hace falta que vayas a cursar presencialmente, sino que puedes ir a rendir los exámenes directamente.
Claro.
Lo otro que a mí me parece interesante destacar, Nicolás, es que vos estás mencionando que partís de una educación en una universidad pública, ¿no?
Sí, yo partí en realidad de la universidad privada.
Sí.
Yo estoy en la universidad pública porque la carrera de matemática y la de física no me las encontré en UAD en su momento. Entonces termino en la universidad pública y lo que puedo decir es que hay muy grandes profesores. O sea, los profesores que me he encontrado en la UBA han sido espectaculares. O sea, en cuanto a conocimiento, en cuanto a calidad de personas, realmente, y bueno, y mis compañeros. O sea, no me he hecho algunos compañeros por el tema de que no he estado a largo plazo cursando presencialmente.
No has estado compartiendo espacios.
Claro, pero sí los pocos compañeros que tuve, que tendré 4 o 5 amigos de la UBA, los que tengo, digamos, son personas hermosas, y aparte, no solo eso, sino personas con las que he dialogado un ratito, y ya me doy cuenta que van a ser grandes científicos.
Creaste una startup hace unos años, digamos, Magnetar. ¿Cómo fue esta experiencia? Digamos, ¿es algo que se te da de crear, tener como imaginación en lo que vos decías de aplicar la ciencia a cosas prácticas?
Sí, la informática es, digamos, la parte aplicada de la computación. Computación es, digamos, el área de ciencias que estudia cómo crear lenguajes de programación, cómo estudiar este tipo de funcionamientos en la computadora, la lógica formal. Hay un montón de áreas que se estudian en la computación, y la informática es el área que las aplica, digamos. O sea, uno puede crear aplicaciones. No es que no se aprenda a crear aplicaciones en computación, sino que no es el foco. Así como en informática no es que no se aprenda cosas teóricas, sino que no es el foco. Tienen dos focos distintos. En este caso, el foco de la informática es automatizar la información. Y lo que uno busca con esto es crear aplicaciones que sirvan en el día a día. En el tercer año de mi carrera, yo ya de siempre quise emprender, pude dar con mis socios, que nada, pudimos ir creciendo con la empresa. Primero planteamos proyectos de impacto en la sociedad. Uno de los primeros proyectos fue de aplicación de profesores particulares. Cuando empezamos a tomar dimensión y tiempo de lo que esto conllevaba, empezamos también a crecer como personas y ver que teníamos que dar un enfoque distinto. Empezamos con el enfoque de desarrolladora de software. Nuestro eslogan es hacer código de calidad y a medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno cuando, o sea, esto capaz no lo sabe el que compra el software, pero cuando vos planteas que te creen un programa para vos, usualmente hay empresas que ya tienen como un producto hecho y lo tratan de moldear para hacer pequeños cambios y vendértelo.
Y revendérselo a alguien que lo necesita.
Se están vendiendo un enlatado, se dice, ¿no? Es un programa que le hicieron algún que otro cambio para vendértelo. Nosotros tratamos de cumplir con lo que vos querés, no tratar de que vos encajes dentro de lo que nosotros vendemos. Y te escuchamos, tomamos los requerimientos y lo hacemos de cero. Y
la otra sería la diferencia de comprar una casa estándar a una casa a medida de acuerdo a sus habitantes.
No entiendo el ejemplo, pero...
Debería ser. Viste que hay casas que se construyen en los barrios que son todas iguales, no importa quién va a vivir.
Ahí va.
En cambio, hay casas que dice, bueno, acá hay tres niñitos, necesitamos dos habitaciones, un baño, que sea el comedor grande, les gusta andar en bicicleta, entonces necesitamos un jardín, bueno.
Claro, exacto. Y otra cosa, cuando te venden la casa, capaz vos a los meses detectás, che, hay zonas con humedad. O sea, cosas que saltan después del tiempo, ¿no? O sea,
sí. Uno vicios ve la casa ocultos.
Claro, y ese tipo de cosas es por tema de cuánto de costoso es la casa. Claro. Y nosotros lo que decimos es que nuestros productos son de calidad, porque prevemos todas esas situaciones, pero en software. En este caso, en software puede pasar que si te va muy bien con la aplicación o la idea que vos tenías, de repente no se aguante la aplicación tener tantos usuarios o muchas consultas digamos, a la aplicación o subida de imágenes masivas. Entonces nosotros prevemos todo ese tipo de situaciones.
Te saco un poquito del tema del software y volviendo al tema del premio, ¿para qué pensás que te puede servir el premio aparte de lo que está descrito? Digamos, ser destacado ya es suficiente, pero sí, a lo mejor pensás que puede tener una otra utilidad. ¿Cuál pensás que puede ser?
De hecho, esta es una pregunta que estaba opcionalmente cuando me inscribí, cuando me postulé en esto, de la Fundación Barkey, y yo ya lo tengo decidido del primer día. Una parte usarla para invertir en mi empresa, en este caso hoy en día, aparte de software para terceros, tenemos proyectos propios, y uno para proyectos propios tiene que partir de una inversión grande. Entonces, usaría una parte para invertir en mi empresa y otra parte la usaría para donar a Jóvenes en Acción, que es una ONG en la que estuve participando estos últimos 8 años, y que ellos hicieron un acompañamiento inmenso en lo que es el área de estudio, y que sé que pueden hacer este acompañamiento con muchos chicos más.
Bien. Eso en cuanto al premio concreto, el premio en dinero.
Claro.
¿Y para qué te serviría el destacarte como premiado?
Bueno, ahora mismo,
sí,
ya desde ahora trato de ser un referente en cuanto a la voz de muchos chicos que se están rompiendo el lomo por el estudio, que están ahí yendo, que capaz se están estudiando en el colectivo, que capaz chicos que se están matando por decidir trabajo o continúo con ciertas materias en la facultad. O sea, que no pueden dormir o que tienen que trasnochar porque no llegan con los tiempos. Busco exponer ciertas situaciones que son reales en un montón de ámbitos y darles apoyo. Decirles que no están solos, que hay un montón de otros chicos que están pasando por las mismas situaciones y que le metan mucha garra porque el estudio te saca adelante. Y no solo eso, sino también en la etapa del secundario, hacer llegar la voz de que hay un montón de oportunidades y sistemas de becas que pueden contar para tener en las carreras universitarias. Ahora mismo yo he contado que, a pesar de estudiar tres carreras, yo llegué al último año de secundaria sin saber que existía la universidad. Y hay muchos chicos que tienen un potencial enorme y que no conocen esto. Y esto, a ver, yo digo, esto no es así, eso depende mucho del contexto. Por ejemplo, acá en Capital, yo voy por la 9 de julio, veo UADE, ya está, ya de chico puedo saber que existe el concepto de universidad. Pero yo vengo de una familia, de un barrio, donde es muy difícil ver a alguien que termine la secundaria. Entonces, en ese ambiente, si no se toca el tema, uno no puede conocer. Entonces, poder a un montón de zonas del país hacer llegar la voz de que hay sistemas de becas, que hay oportunidades, que se puede salir adelante mediante el estudio.
Bien.
A mí me gustaría preguntarte qué significa para vos este reconocimiento, porque los resultados, tengo entendido que los van a dar a finales de septiembre.
¿El resultado final?
Claro, el resultado final. ¿Es así?
Sí. Yo de momento lo voy procesando de a poco porque me cuesta tomar dimensión del alcance que todo esto está teniendo. Pero sí que me siento muy agradecido tanto con la Fundación Barqui como con Che por la nominación que me hicieron al Top 10. Y no solo eso, sino por todo el trabajo que hacen para mostrar la educación y ponerla en la agenda de nuevo.
Hay una cuestión vinculada al estudio que vos rescatabas, el tema de los profesores, o que esta situación está vinculada a destacar a la forma de enseñanza de algunos profesores, que es cómo un profesor te puede hacer querer una materia y otro profesor te puede hacer repudiarla y jamás interesarte de nuevo por esa materia. Y la materia es la misma, ¿no? Lo que cambiaría es el formato de cómo te la enseñan o el carácter de la persona que está enseñando.
No, yo no sé si tanto el carácter, porque hay veces que hay profesores que, bueno, está bien, no está bien que tengan un carácter malo, pero te terminas encariñando igual. Creo que tiene más que ver con la parte de la curiosidad. Es decir, muchas materias se dictan de una forma que es, te doy respuesta sin que te haya generado la pregunta. Entonces uno no tiene la curiosidad y no es que está ahí dándole la importancia que capaz tiene que tener, y de hecho es un enfoque que se da mucho cuando ya estás en la universidad. Es como si fuese otro mundo, ¿no? Yo he diferenciado la matemática comparando diferentes colegios, porque siempre en la secundaria he ayudado a amigos del barrio y a diferentes conocidos, primos, ¿viste? O sea, siempre es como que he estado ahí y he podido ver cómo se enseña en la secundaria matemáticas en general, y hay una diferencia grande cuando estudias matemática en la universidad, y es el hecho de que se te plantean preguntas. Yo cuando estaba en la secundaria, y esto lo vi también en amigos, como digo, uno le dicen, esta fórmula sirve para tal cosa, y uno tiene que aprender que si viene un problema de ese tipo, te usa tal fórmula. Distinto es si vos intentás resolver el problema primero, te topás con que no podés y empezás a buscar alternativas,
buscar fórmulas que se adapten.
Claro, y después de un tiempo te dan la respuesta de cómo era. A medio como un juego, medio como, viste, cuando estás jugando un juego te dan una pista, vos querés una pista de cómo resolver el enigma. Acá sería algo así. Eso hace que te quede. Lamentablemente, no se puede hacer con todas las materias. Hay materias que tienen una gran carga horaria y una densidad de contenido enorme y no da el tiempo para hacer este tipo de situaciones. Pero podría ser algo que incentive a los chicos. Por ejemplo, va a haber chicos, sobre todo en el ámbito universitario, que van a estar trabajando y otros que no. Algunos que van a disfrutar más la materia y otros que no. Va a haber chicos que en particular no estén trabajando y que encima les interese la materia. Ese tiempo que tienen libre van a querer hacer todo lo que vean en la materia. ¿Por qué no dejar ejercicios de más para que ellos puedan practicar y potenciar eso que les gusta, pero aclarando cuáles son los demás, para que los chicos que tienen que estar trabajando y demás no piensen, che, no llego con la materia por el contenido que tiene? O sea, tratar de incentivar a los que pueden y no desincentivar a los que no van a tener el tiempo. Claro. Creo que ahí son un poco distintos, el ambiente universitario del secundario son totalmente distintos. Yo no soy un experto en educación, comparto esto que es algo que noto como estudiante.
Uh-huh. Y la otra cosa que se da, Nico, es que en algunos espacios o en algunas materias o algunos formatos de enseñanza son o muy rígidos o muy duros para algunas personas que deberían tener alguna flexibilidad. Por ejemplo, llamarle tribunal examinador al examen final. Ya tiene una cosa ahí de voy a estar frente a un tribunal, que parece casi más o menos que una condenada a muerte frente a los profesores, ¿no? Y cambiaría, por ejemplo, si un profesor te hace rendir un examen en una forma más amigable, más dialogada, más fácil en ese sentido, aunque esté buscando que sepas los contenidos y que sepas los espacios de la materia, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que esto tiene que ver un poco con el cómo se dicta en general en la universidad. Uh-huh. En UADE, por suerte, por ejemplo, en la mayoría de las materias siempre nos hacían pasar al frente a exponer. Uh-huh. Capaz la materia no tenía nada que ver, pero nos hacían pasar a exponer. Y eso va haciendo que puedas expresar lo que querés de una forma bastante correcta y profesional. Claro. Que lo vas pudiendo con los años. Claro. Porque no es que es una materia o dos puntual de la carrera, sino que son la mayoría. Entonces, venís con, digamos, con una preparación de poder exponer un tema de una forma precisa, capaz.
Uh-huh. Yo tengo un amigo que contaba, una pequeña anécdota, Nico, Carolina, uh-huh. Que contaba que tenía que rendir era un posgrado, no sé si una maestría, y uno de los profesores le dice, ¿por qué no me acompaña y vamos conversando? Y quiero ir hasta la cafetería, al buffet, a comprarme algo de tomar. Y fueron caminando y mientras conversaban, y volvieron muy despacio conversando, y cuando ya estaban llegando de vuelta al aula donde se suponía que iba a transcurrir el examen, él le dice, bueno, ahora ya nos ponemos... No, dice, usted ya ha contestado todas mis preguntas, ya el examen ya ha sido.
Uh-huh. Claro.
El tipo lo hizo amigable en este especie de paseo, de conversación distendida, por un parquecito donde le sacaba a todos los temores a esta persona que estaba muy ansiosa por la rendida que tenía que hacer, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, eso me parece innovador y está bueno.
Claro, darse cuenta que la dificultad que está pasando el otro y hacérselo... no estaba en juego el contenido, estaba en juego la forma en que le iba a tomar el examen, ¿no?
Claro.
Está bueno, está me bueno, parece. Está bueno.
Sí, tenés sí. Como una visión, digamos, de la educación que es muy como interesante. ¿Te proyectás siendo docente? ¿Te proyectás en qué lugar dentro de un par de años, cuando te puedas recibir? ¿Qué pensás de lo que viene, independientemente de este reconocimiento?
Yo digo que me proyecto siendo científico, pero la realidad es que muchos científicos, aparte de investigar, terminan en la docencia, así que probablemente el camino me lleve.
Sea
en
el profe.
Medio igual, claro, en el medio igual voy a dictar clases, o sea, por ejemplo ahora en UAD me estoy preparando para el año que viene dictar una materia optativa que va a ser de un tema nuevo, que es introducción a la computación cuántica. Yo estoy bastante contento con eso, ya estoy haciendo la preparación para primero ser ayudante de otra materia, capaz del área de física, matemática, uno lo sé. Y con eso poder empezando a exponer en clase temas como para ir practicando para cuando llegue este momento. Y no tengo planes a largo plazo de vivir de la educación, uh-huh. porque lo que quiero es, primero, por un lado, vivir de lo que sería mi empresa, y por otro lado, ser científico, que es como mi objetivo más grande. Uh-huh. Después la docencia yo creo que va a ser un efecto secundario, porque como te digo, la mayoría de los científicos terminan en el área de educación.
Y yo tengo una pregunta íntima, podés no contestarla. ¿Qué te gusta sí. más, Leonard o Sheldon?
Sheldon.
Bueno, está bien, ¿te ves reflejado en algunos personajes, en algunos episodios de esta serie?
Antes sí. Ajá. Antes, sí, antes era un poquito más robot, hoy creo que soy un poco más social, y veo un reflejo, pero en tiempo pasado.
En todo caso, sirve como una referencia casi de anécdota y humorística, ¿no? De, claro, lo que podría ser y de algo divertido también, ¿no? Claro, porque claro, no hace falta ser científico y solemne. Se puede ser divertido, sí. En el medio. Claro. Bueno. Bueno, vale, te agradecemos este ratito, Nicolás. No, suponemos que te llaman de muchos medios y estás muy convocado últimamente.
Sí, estoy de camino a otro ahora.
Bueno.
Te agarramos justo.
Así que te agradecemos darnos este espacio y a lo mejor por esas cosas que tiene el azar, la física y lo cuántico, nos reúne de nuevo en algún momento de la historia.
Me encantaría.
Bueno, un abrazo y te mandamos un saludo. Gracias, desde Mendoza.
Nicolás. Un abrazo.
Un abrazo. Chau, chau. Nicolás Monzón, uno de los 10 estudiantes más destacados del mundo, de entre 7.000 de 150 países.